COPE Euskadi.
Estar informado.
Las 12 y 20 minutos, ¿qué tal? Ya nos quedan menos de 12 horas de este año 2024. Esta del último día del año suele ser una jornada de balance y de planes, de repasar lo que ha dado de sí el año que nos deja y ponerse nuevas metas para el que llega. Sea como sea, nosotros aquí estamos un día más en COPE Euskadi para acompañarte también este mediodía. Y ya sé que no es lo mismo Nochebuena que Nochevieja, y es que la Nochebuena tiene ese componente familiar, pero Nochevieja y Año Nuevo son también momentos de celebración, quizá con amigos. Lo que sí está claro es que sea en la compañía que sea, la celebración va a tener lugar en torno a una mesa. Soy Susana Márquez y escuchas Herrera en COPE.
¡A comer!
A mí me gusta el chivo con vino y el pescado con jugo de limón, con pimienta y orégano el lechón y el arroz con jamón y tocino para ponerle sabor a un buen pescón. A mí me gusta el chivo con vino.
Los mercados están hoy a medio gas porque la mayoría de personas ya han hecho la compra. Donde se concentra la actividad a esta hora es en los fogones. Hay que preparar el menú, cocinarlo y adelantar todo para que celebrar sea lo más importante esta noche. La gran pregunta de cada año es ¿qué ponemos? Pues vamos a asomarnos a esas mesas sobre las que seguro estarán productos clásicos. Carne, pescado, de los dos. Jesús es presidente de Aselcar, la Asociación de Carnicerías Selectas de Álava, y estoy segura de que le pillo trabajando. Jesús, buenos días.
Bueno, muy buenos días.
Al pie del cañón, ¿a que sí?
Al pie del cañón, toda la mañana aquí, hasta las dos.
Oye, por sí. Las ventas que os traéis entre manos, ¿qué es lo que va a estar en nuestras mesas? ¿Seguimos siendo tirando de clásicos?
Sí, se tira de clásico y cada vez, pues eso, un poquito más. La gente al final no se complica. Solomillo, chuleta, entrecot, cordero, cochinillo, ese tipo de cosas es lo que más se demanda.
Es lo que tenía apuntado y digo, seguro que acierto. No nos queremos complicar.
¿No? Sí.
No queremos hacer demasiados alardes. Oye, hay de todo, ¿no? O sea, que quien se acerque ahora, a ultimísima hora, antes de las dos, ya me queda claro, ¿va a encontrar de todo en la carnicería o van faltando cosas?
Habrá alguna cosita, por ejemplo, que pueda faltar. Es fácil que, pues igual, el cabrito pueda escasear un poquito, alguna chuletilla de cordero, algo de solomillo, pero bueno, según se va acercando, pues claro. Cada vez cuesta un poquito más. Uh-huh. Sí.
Jesús, ¿cómo están los precios este año? Que nos trae de cabeza todo.
Pues bueno, el cordero todos pensábamos que iba a estar un poquito más caro, tanto el cordero como el cabrito, pero bueno, al final ha conseguido mantenerse un poco. Todos pensábamos que iba a estar más caro. Uh-huh. Y el solomillo pues ha tenido una subida más o menos entre 2 y 3 euros, que tampoco ha sido una gran cosa. Entrecot se ha vendido igual y más o menos todo parecido. No ha habido una subida muy grande.
No, eso me ha parecido a mí también, al ir al mercado, a la compra estos días. Sí que somos previsores, te pregunto, porque sobre todo cordero, chuletillas y todo esto hay que encargarlo.
Sí, la gente encarga, ¿eh? La gente que quiere cordero, la gente que quiere cabrito, chuletilla, siempre encarga. Y luego también ha habido bastante compra anticipada, vamos a llamarlo así.
Sí.
Pues después del puente de la Inmaculada, pues ahí sí que se ha notado un poquito que la gente ha adelantado las compras. Entonces esa gente que ha adelantado las compras, pues ahora realmente no tiene que comprar otra vez.
Claro, este es un producto que se puede congelar.
Sí, se puede congelar además ahora mismo pues con los envasados al vacío, con la atmósfera cero, con todo ese tipo de cosas el producto se conserva muy bien y no tienes necesidad de... Y luego pues otra cosa, pues como siempre os digo, en el comercio local pues siempre te van a dar lo mejor y siempre te lo van a preparar de maravilla.
Efectivamente. Es que sí, límpiame, sí, sí. Ponme esto, las chuletitas, el palo porque las tengo que rebozar, ¿a que sí?
Sí, sí, sí.
Efectivamente.
Sí, el trato que te van a dar siempre en la tienda pequeña, en la tienda de barrio, local, en el corazón de la ciudad, porque al final nos tenemos que dar cuenta que el comercio local es el corazón de la ciudad, no tiene otra. Sin comercio no hay vida.
Efectivamente.
Es algo que nos tenemos que interiorizar todos un poquito.
Y acordarnos de ello, no solo de palabras, sino de practicarlo, y en días como el de hoy, como Navidad, por ejemplo, es el momento de llevarlo a cabo. Jesús, nos queda el último asalto, que es el de Reyes, ¿no?
Sí, el de Reyes. Lo que pasa que, bueno, Reyes ya por tradición siempre la gente salió un poquito más a comprar, a comer un poquito más fuera. El día de Reyes tiene mucha tradición de hostelería, que también, bueno, que también tienen derecho a dar ese tipo de comidas.
Que hay
entonces,
que repartirse.
Pues, bueno, que repartirse. Además, luego la hostelería, pues lo bueno que tiene que también, pues al final compran la carnicería, compran en una gran mayoría en el comercio local. Entonces, al final siempre para todos repercute.
Que sí. La economía es una rueda y nos tenemos que ayudar unos a otros.
Sí,
está clarísimo.
Efectivamente.
Jesús, presidente de Aselcar, de la Asociación de Carnicerías Selectas de Álava, gracias y felicísimo este 2025. Un abrazo.
Lo mismo para vosotros, Urte Berrión.
Hemos hablado de carne, vamos a ocuparnos ahora del pescado. Tenemos ya con nosotros a José Feijó, que él es presidente de la Asociación de Minoristas de Pescado de Vizcaya. Eguerdión, José.
Eguerdión.
Bueno, hazme un ranking por las ventas para hoy que va a estar en nuestras mesas. ¿Cuáles son las preferencias?
Bueno, por supuesto, como todos los años, o como toda la vida, por decirlo de alguna manera, los langostinos, la merluza, el besugo, los chipirones, que ya la gente los tenía, o mucha gente los tenía ya comprados con antelación y los ha ido preparando. Las almejas, los caracolillos, pues yo creo que son los productos que en estos días no faltan en ninguna mesa de ningún hogar.
Así que están los clásicos, como siempre. Claro, el pescado depende del tiempo y de cómo esté la mar y de cómo caiga la fecha. Hoy es martes, quiero decirte que hoy habrá de todo. Ayer, lunes, ¿cómo ha ido la cosa? ¿Han esperado hasta hoy? ¿Se ha hecho la compra antes?
Bueno, pues ha habido mucha gente que anticipa la compra, como te he dicho antes, en productos en los cuales los puedes dejar preparados, pues para hacer un bacalao pil, unos chipirones en tinta o una merluza en salsa, y otros que han esperado para última hora, pues para los productos vivos, como puede ser pues el centollo, la nécora, el bogavante, que esperan pues al último día, lógicamente, para llevarse ese producto a su casa vivo y poderlo cocer como se debe de cocer, ¿no? Fresco, ¿no? Pero bueno, hay de todo y esto. Respecto al día de pesca, claro, al caer este año, en martes, tanto la Nochebuena como la Nochevieja, ya en los puertos, en muchos puertos se hizo venta el sábado para poder tener pescado, para nosotros poder tener pescado en nuestros establecimientos ayer lunes y, por supuesto, hoy martes.
Oye, ¿se mira el precio o ya que es Navidad se echa la casa por la ventana?
A ver, se mira el precio, sí, hombre. Yo creo que sí que se mira un poquitín el precio, pero bueno, al final es un día especial, es un día que vas a estar reunido con la familia, con los hijos, con los amigos en algunos casos, y que la gente, pues bueno, sí que cierra un poquitín los ojos a la hora de comprar, cierra en el sentido de si tiene ilusión o antojo por comer alguno de los productos, pues lo paga y punto. Y concretamente este año tampoco ha sido el año en que más caro está el pescado. Es decir, yo creo que los precios han estado bastante contenidos, quizás una gotita más baratos que el año pasado. Entonces, bueno, tampoco ha habido problema a la hora de poder poner en tu mesa pues el plato o el pescado o el marisco que te apetece.
Tenemos ya enfrente el último asalto, los Reyes, ¿no?
Sí, sí, sí. Bueno, los Reyes es una fecha en que tradicionalmente la gente suele salir a comer fuera de casa, que no son reuniones tan, sí, familiares, pero no tan en casa como en estas fechas. Pero bueno, también sigue en algunos casos siendo el regalo de Reyes, pues algún pescadito especial, algunas angulitas, alguna cosita así, que dicen, mira, pues en vez de otra cosa, mi regalo va a ser este, y todavía hay gente que tiene ese detalle o esa forma de regalar en el Día de los Reyes.
levantarnos de la mesa, ya ven cómo nos hemos puesto, ¿eh? Carne, pescado, de lo bueno, lo mejor. Yo creo que lo que conviene es hacer un poquito de deporte. Y de eso es de lo que vamos a hablar a continuación, ya lo sabes, con esta sintonía. Athletic y Real centrados en las citas coperas del fin de semana. Baskonia ha presentado a su último refuerzo y tenemos también triunfos de los favoritos en los partidos de ayer del mano por parejas. Estos son los temas que nuestro compañero Mauri Diáquez nos cuenta a continuación. Hola, Mauri.
Hola, Susana y Guardión. Solo una cosa que no me ha gustado de los titulares, que es que nos pongamos a hacer deporte. Conmigo no cuentes.
O sea, conmigo no cuentes. Bueno, pues vaya.
Ya, ni para Dios. O sea, el deporte, tengo dicho que solo produce
pues
lesiones,
sí, cansancio. Malísimo, sí.
Sí, yo respeto a la gente que va a los gimnasios, esta gente que hace estas pedradas de la San Silvestre, que salen todos medio mamados. Yo, desde luego, lo respeto, pero que no cuenten conmigo, porque, vamos, me parece una cosa en bastantes situaciones impresentable, pero bueno, debe ser bueno para la salud. De momento yo no me he muerto, no hago nada de deporte, pero bueno, te puedo decir, Susana, que el añito 24 que he pasado, que estoy deseando que termine, porque, vamos, he tenido un añito fino entre la vasculitis y la medio neumonía que hoy desde luego voy a escorchar champán, pero sobre todo porque finalice este año 24, ¿no?
Pues,
has comentado muy bien.
Sí.
Perdona, Susana.
No, cuéntame.
Vale, pues que has contado muy bien que Athletic y Real están con el claro foco. Ahora hay una frase que se pone muy de moda, que es el focus. Todo el mundo habla del
sí,
focus.
Sí, todo el mundo pone el foco, ¿verdad?
Sí, sí. Es la nueva horterada. El Athletic y Real están con el focus en los partidos de Copa del fin de semana. Recordemos Unión Deportiva Logroñés, Athletic y Ponferradina, Real Sociedad. Has dicho bien, el Baskonia ha presentado a su último refuerzo un pívot croata, un chicarrón del norte tremendo de 24 años, Luka Samanić. Luego nos cuenta Peña cómo ha sido la presentación de este jugador. Recordemos que ayer, por cierto, ganó en el derbi femenino de baloncesto en Lointec Guernica al IDK. IDK sigue pues preocupado porque está muy abajo en la tabla. Paradójica la trayectoria del equipo de Azu Muguruza, de la madre de Ander Barnechea, porque en Europa lo está haciendo muy muy bien y sin embargo pues nadie sabe qué pasa en Liga, que está en zona de descenso. De hecho, hace nada estaba último, ahora por lo menos está penúltimo. Insisto que ayer perdió frente al Lointec Guernica en el Gasca 57-66. En cuanto a la pelota, pues tú también lo has dicho, ayer pues ganaron a favor de pronóstico, claro, tanto Elordi Zabaleta como Senar y Mariez Currena. El pelotari Beñat Senar sustituía a Iñaki Artola, que este es un pupas de verdad, Susana, que me da pena Iñaki Artola porque sale de una lesión, entra en otra y sale y entra. Ahora un tema muscular le aparta del mano por parejas. Indicarte que con estos partidos de ayer, estas cuatro parejas ya concluyen la primera vuelta porque era la jornada 7, y como bien sabrás que tú sigues mucho la pelota, pues son 14 jornadas en esta fase previa, que luego los dos primeros pasan a semifinales, luego hay un play-off del tercero al sexto, en fin, un lío para explicar al seguidor, que desde luego es un poco galimatías. Pero si te parece, Susana, en este último día del año conectamos ya con el gran José Ángel Peña, que está haciendo las últimas compras y los últimos toques para esta cena de la noche. Eguerdión, José.
Eguerdión, Mauri, Susana, ¿qué tal?
Hola.
Pues aquí andamos.
Gracias por la ovación. Veo que tengo un público muy joven, eso está bien, eso es crear cantera en la radio.
Sí,
está muy bien.
Joven y selecto.
Sí, efectivamente. Sí.
Oye, José, ayer vaya exitazo, salió en todas las televisiones el entrenamiento de San Mamés con 30.000 personas, ¿eh?
Sí, sí, 27.522 hinchas que se reunieron, como decíamos, en la catedral. Esto demuestra que el equipo ha despertado mucha ilusión, que ha reenganchado a la afición a base de, evidentemente, sobre todo resultados, pero también de buen juego, de intensidad, de lo que gusta en Bilbao. Además, ahí sí que hay cantera de los más jóvenes. Se ve en torno a los entrenamientos y a los propios partidos de San Mamés a chavales pues de corta edad que van mamando ese sentimiento atlético que tan importante es para todos los clubes, pero más en uno con las peculiaridades como el Athletic. Eso fue el entrenamiento de ayer, no va a decir que fuese un entrenamiento un poco de cara a la galería, aunque sí con guiños para la afición, y hoy el equipo ha vuelto al trabajo, pues ya con el focus, como dice Mauri, en ese partido del sábado en Logroño ante la Unión Deportiva Logroño. Logroñés, equipo que milita en el grupo 2 de la Segunda Federación, donde están también el Guernica y el Arenas. Sabemos que el Athletic empieza a defender su título de Copa. Las ilusiones vuelven a ser muchas, aunque ahora quizás ya se divide más. Ahí en la grada, una de las cosas que más se escuchaba era de, bueno, este año ha sido el de la Copa, el año que viene va a ser el de la Europa League.
De la UEFA.
Sí, bueno, yo creo que es ir muy...
Es normal, muy lejos, José, es siempre. Normal, la ilusión...
Que sí. Pero bueno, de todas maneras, la Copa es la Copa en
Bilbao. La esperanza.
Y vamos, todo lo que no sea prepararlo con seriedad el partido del sábado y sacarlo adelante...
Totalmente.
Será una decepción. Ahí tenemos lo que decimos estos días, las bajas. Yo descartaría a Sancet y a Ruiz de Galarreta, sobre todo pensando en que puedan tener alguna posibilidad de viajar con el equipo Arabia y disputar la semifinal de esa Supercopa ante el Barcelona. Y Vivian y Prados, pues que no estuvieron ayer con el grupo, en principio yo creo que para la Supercopa sí estarán. El sábado habrá un equipo muy reconocible sobre el césped de las Gaunas, pero tampoco va a correr ningún tipo de riesgo con sus jugadores franquicias Ernesto Valverde.
Ojo, que eliminó a Leibar el Logroñés, ¿eh? Peña,
sí, 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 sí. No, hombre, que ya sabemos estas...
orejas tiesas, ¿eh? Orejas tiesas.
Sí, sí. Y en eso se ha basado el éxito de un Athletic que desde que se instauró el nuevo formato ha pasado todas las eliminatorias a partido único, si no contamos la final, que eso ya no es una eliminatoria, eso ya es una final.
Efectivamente, pues sí, José, sí. Lo demás, esto de los San Silvestres, ¿a ti qué te parece? ¿Estas carreras qué te parecen a ti?
Bueno, yo tengo la idea de que correr si no te sigue nadie o pierdes.
¿Ha salido a correr? No ha salido a correr San Silvestre.
No.
Eres
no,
listo.
Este es del mismo
eres
equipo
listo,
que
Peña.
Nosotros.
Yo soy de andar. Sí. No, yo soy de andar,
andarín.
De hacer senderismo, de pisar un poco
bien,
el monte,
está bien.
Esto sí, entonces,
sin persecuciones.
Eso es, cuando estoy muy muy en forma, quiero decir, cuando salgo a andar de manera regular y me pego mis kilometradas, pues a veces igual troto un poco para probarme a mí mismo y tal, pero sin más. No, fijaos que mi reto es poder jugar, poder correr el cross de San Antolín.
De Plencia.
Sí, que son 5 kilómetros, que además lleva el nombre de un familiar mío, de Arturo Peña, que fue un olímpico en la década de los 30, que fue heptacampeón de España de cross country, que le llamaban
pues
antes.
Pues ya ha corrido por toda la familia este.
Sí, sí,
¿no?
Eso te voy a decir, yo solo llevo un poquitín, entonces son 5 kilómetros en plan familiar, a ver si para el año que viene puedo.
Bueno,
o sea que,
bueno,
sin más.
Dejadme que os repita una frase muy importante para estos casos, que hay una frase que dice, el día que le veáis a Mauri correr, corre tú también.
Sí, porque algo malo pasa.
Sí, porque hay un terremoto, viene un tsunami, o sea, el día que a mí en la calle me veáis correr, o sea, poneros a correr, porque algo gordo está pasando.
Pero escucha, yo voy a añadir una cosa, Susana. Mira, a mí, por ejemplo, no me importaría para nada ir de safari, además, abierto, sin protección, con Mauri. O sea, no tendría miedo a nada. Dices, ¿porque Mauri es buen cazador? Porque corro más que Mauri. Entonces
van a comer ahí. Sí.
Correcto. Entonces, bueno, o sea que...
Yo en un safari estaría cazando para comerlo luego, pero me comerían a mí. Bueno, déjame, José, que... Antes de ir con Arrillaga, que nos tiene que hacer un balance del año del Alavés y de Baskonia, ese grupo fortísimo empresarial que lleva el amigo Querejeta y compañía, pues decir que ayer la Real entrenó a partir de las 6 en la oscuridad, hoy sigue entrenando, va recuperando poco a poco algún efectivo Imanol, casos de Álvaro Dirozola o de Aritz Elustondo, el resto van viniendo desperdigados, los que tenían algún permiso más largo que otro, casos de Taque Cubo y demás. Hoy entrenamiento, ha anunciado la Real como grandísima novedad, oh cielos, que año nuevo habrá jornada de puertas abiertas, una cosa realmente increíble. Ayer comentábamos, José, que es noticia, estamos acostumbrados a que todo el año entrenan a puerta cerrada, por tanto es noticia efectivamente que el año nuevo la Real decide hacer un entrenamiento de jornadas de puertas abiertas y que ayer se confirmó lo que ya barruntábamos, que es que el chaval, el Eibarrés, John Maguna Celaya, un delantero guipuzcoano, pues que apenas cuenta con Imanol, ha sido cedido hasta el final de la temporada al Córdoba. Por tanto, es el primer movimiento de mercado, que recordemos que se abre el día 2 y se va hasta el 3 de febrero. Por tanto, ahí habrá todo tipo de batiburrillos, entradas, salidas. En la Real se espera la salida también de Umar Sadik, aunque es una operación bastante compleja. Peña, 15 segundos. ¿En el Athletic qué se prevé?
La salida de Alex Padilla al fútbol mexicano,
es verdad,
y
es
poco más. Y ya que, ya que comentabas lo del resumen que va a hacer Roberto Arriaga, yo simplemente decir que 2024 sin duda es el año de la 25ª Copa y
sin
de la
duda.
Gavarra. Ya
sí,
está.
Sin duda.
Está.
Y yo diré, José, lo mejor de la Real en este 24, pues ¿sabes qué ha sido para mí? Pues escuchar otra vez el himno de la Champions. O sea, parece que no, pero joder, salen los
emociona.
No, no, es que parece que no, pero salen los jugadores y aunque estés ya totalmente pues pelado de todo, José, o sea, que ya estamos de vuelta de todo, coño, salen los jugadores, ese himno de la Champions, agitando el telón, parece que te pone la carne de gallina. Y bueno, pues en el 24 la afición de la Real pudo ver esa estampa, lamentablemente fue eliminada por el Paris Saint-Germain, pero qué duda cabe que la Champions, José, tú lo verás la temporada que viene, porque está claro que vais a la Champions, va a ser espectacular para la Teti, pero insisto, en la Real Sociedad me quedo con esa estampa, que Anoeta ha vuelto a ver Liga de Campeones y la afición ha disfrutado de lo lindo. Vamos a ver qué nos cuenta Roberto Arriaga, ese balance del año que ha hecho de los dos equipos fortísimos vitorianos como son el Alavés y el Baskonia. Robert Guardión.
Muy buenas. Pues hay varias cosas entre lo bueno y lo malo de este 2024 para los equipos alaveses, especialmente en lo que se refiere a sus buques insignia. Como están y pertenecen, ¿no?, al mismo grupo, al Baskonia Alavés, te hablaré brevemente de lo mejor y de lo peor de cada uno de ellos, ¿no?, de Deportivo Alavés y de Baskonia, ¿no? Bueno, de Deportivo Alavés, sin duda, lo mejor del año fue terminar la Liga el primer año en Primera División con Luis García Plaza, con un equipo que, bueno, pues luchaba por dejar tres atrás y permanecer tranquilamente en la Primera División, y acabó en décima posición, ¿no?, realizando además una buena temporada en la Copa del Rey y una mejor temporada terminando muy alto en la Liga, ¿no? Eso fue el mejor momento para el punto álgido también, ¿no?, de este Deportivo Alavés, el Deportivo Alavés de Luis García Plaza, que al final fue destituido y que, bueno, pues es el cuarto entrenador con más partidos del Deportivo Alavés. Lo mejor de Baskonia en este 2024 es sin duda el fichaje de Pablo Lasso, el fichaje del que fuera base, ¿no?, desde 1985, antes de irse al Real Madrid, y luego ya se fue además como entrenador del Real Madrid para ganar 21 títulos nada más y nada menos con el equipo blanco. Y bueno, pues fue la gran sorpresa, ¿no?, de esta pretemporada. Bueno, dar tres años, ¿no?, a uno de los una de las insignias, ¿no?, de este Baskonia, como es Pablo Lasso, que hizo mucha ilusión, desde luego, a la afición, ¿no? Bueno, esto en lo que se refiere un poco al lado positivo, ¿no? Pero el lado negativo también estuvo presente en este 2024. Y se trata precisamente en el lado del Deportivo Alavés, en la destitución, ¿no?, del propio Luis García Plaza. Hablábamos de que es el cuarto entrenador con más partidos en el equipo y además un hombre muy, pero que muy querido por la afición. No había tocado todavía puestos de descenso con el equipo en esta segunda temporada en Primera División. Y bueno, pues el Consejo de Administración, el director deportivo, decidieron que esos 3 puntos de 27 que llevaba, pues eso, ¿no?, en los 9 últimos encuentros, eran suficiente razón como para destituirle por el miedo que tenían de que el equipo no remontase esa mala racha. Y bueno, pues nos dejó una de las imágenes del 2024, ¿no?, el propio Luis García Plaza llorando, ¿no?, en la sala de prensa de Mendizorroza en su despedida, aceptando la destitución, pero sintiéndose muy triste, ¿no?, por ello, ¿no? Y en el equipo vasconista, bueno, pues la peor noticia de este 2024, pues fue y es, de hecho, lo que sigue siendo, ¿no?, este equipo tan irregular, ¿no?, que no es capaz de meterse en el torneo por excelencia del equipo vasconista, que es la Copa del Rey. No se metió el año pasado, parece que lo tiene complicado en este 2025. Y bueno, esa sensación ahora mismo de, a pesar de pertenecer, ¿no?, al grupo selecto de equipos que tienen la plaza asegurada, además el otro día dijo José Enquerejeta que por 10 años más, hasta el 2036, pues que no es capaz de compatibilizar, ¿no?, esa Liga CB y la Euroliga con resultados más o menos consistentes. Así que feliz año a todos.
Igualmente, Harry Urteberrión, ahí por esa grandísima capital que es Vitoria, con esa repostería de Goya, que solo por eso es la mejor ciudad del mundo. Ya pido por correo, ya pido hasta por correo. Me da igual lo que te cobran de envío. Bueno, antes de ir con el baloncesto, José, porque hoy se ha presentado Lucas Amanich por Baskonia, simplemente repetir esos triunfos ayer de Lori Zabaleta y de Senar Mariez Currena, que terminan la primera vuelta, y simplemente decir que el día 1 y el día 2 se cerrará también la primera vuelta para en Eibar, Altuna Aranguren, Jakaimaz, y para en Azcoitia, Ezcurdia Rezusta, Lasso Iztueta. Este es el partido estrella, porque son dos parejas que andan fenomenal. Recordemos que Ezcurdia y Rezusta han ganado los 6 partidos que han disputado, pero Lasso Iztueta están fenomenal, especialmente el zaguero Tolosarra, porque, vamos, está pegando unos sopapos. El otro día parecía que era el mejor zaguero en este momento del cuadro. Y, José, cerramos el año deportivo con ese repaso al básquet, con esa noticia. Ha sido presentado hoy el pívot croata Lucas Amanich.
Sí, eso es, procedente del, en este caso, momentáneamente, básquet croata, pero con pasado reciente en la NBA.
La mítica Cibona, ¿no?
Sí, en la Cibona, pero decía que venía de los Utah Jazz, 24 años, un hombre que ha dicho que él va a jugar de 3, de 4, de 2, de lo que le haga falta, que va a lucir el número 99 en su camiseta, y que, como dice Félix Fernández, este sí es un fichaje que puede aportar y debe aportar, porque no se trata de fichar por fichar. Escuchamos al director deportivo vasconista.
Siempre que incorporas un jugador tiene que ser para que te ayude, ¿no? No es incorporar un jugador por incorporar. Nosotros, obviamente, la situación de Luca, bueno, la hemos tenido ahí, la hemos analizado, y ha llegado el momento de poder incorporarlo, ¿no? Pero es una decisión que vemos en ese momento, en ese punto, que podemos incorporar una pieza más o un jugador que nos puede ayudar o potenciar más lo que puede ser ese juego interior.
Para Pablito Lasso, que le vendrá muy bien. Y José, en 10 segundos, una pequeña pincelada. Ayer hubo noticia en el Bilbao Basket, noticia, digamos, económica, y luego decir que en el derbi guipuzcoano ganó lo Intec Gernika, ¿no?
En el derbi vasco ganaron los vascos. No lleves a los diputados.
José, que se me va la olla.
Ya lo sé, tienes una edad para ello.
Totalmente.
No, simplemente la Junta de Accionistas de Bilbao Basket, que aprobó el presupuesto para el presente ejercicio, 4 millones de euros, que la deuda que comenzó en 5,5 se está reduciendo muchísimo gracias al gran trabajo de la Junta que preside Isabel Iturbe, y que para este año se ha incrementado un 17% el dinero destinado a la plantilla. Así que parece que las cosas ya desde hace tiempito se van estabilizando en un Bilbao Basket, que no hay que perderla de vista, que en su momento estuvo al borde de la quiebra
y
de la desaparición.
Sí, señor.
¿Eh?
Sí. Y este año anda con apuros, menos mal que ha ganado un par de partidos.
Pero bueno, apuros deportivos.
Apuros deportivos, sí. Bueno, Susana, pues nada. Ya ves que nos echa, Peña.
Urteberrión
de Norí, bye.
Venga, los cuartos.
Agur.
Los cuartos, agur.
Agur.
Paloma Gilén, Euskalmet, nos cuenta cómo va a continuar esta última jornada del año y qué nos espera la próxima, bueno, esta próxima noche vieja. Paloma, guardión.
Guardión, pues de cara a la próxima noche lo más destacado va a ser el frío, la niebla, especialmente en Álava. No obstante, durante la madrugada del miércoles el viento sur empezará a ganar fuerza, por lo que en Vizcaya y Guipúzcoa la temperatura comenzará a subir desde primeras horas.
Gracias y feliz año.
Igualmente, agur.
Urteberrión, agur. Pues las carreteras muy tranquilas ahora mismo. Nos acaba de confirmar la Ertzaintza que no hay ninguna dificultad para circular por ellas, tampoco accidentes de última hora, aunque nos siguen recomendando precaución, sobre todo en la red secundaria y en carreteras de puertos de montaña, porque todavía a esta hora es posible que queden restos o alguna placa de hielo. No vayamos a tener un disgusto el último día del año.
Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
Sí, es ella, es Amaia Montero, y es el notición musical de las últimas horas. ¿Por qué? Pues hombre, supongo que ya te has enterado a esta hora, ya lo sabes, y es que ella misma ha confirmado a través de su perfil en Instagram que el año 2025 regresa a la música. va a volver a regalarnos sus canciones a Amaia Montero. Lo que no está claro es si lo hará en solitario o si volverá, retornará, no sé si con alguna colaboración puntual o de forma más estable con La Oreja de Van Gogh. La noticia es esa, vuelve a la música Amaia Montero este próximo año.
Mucho que tente las dudas de si eres tú el que
Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
Agenda de las actividades navideñas en Vizcaya. La Navidad se siente muy cerca de ti. Diputación Foral de Vizcaya. Bizkaiko Foru Aldundia.
Los vascos somos de tradiciones y hay una que no falla al acabar el año y empezar el siguiente. Seguro que muchos de nuestros oyentes van a despedir este 2024 subiendo al monte y otros empezarán el 25 de la misma manera, haciendo cima. Soy Susana Márquez y estás escuchando Herrera en COPE. Los vizcaínos y los alaveses se encontrarán en la Cruz del Gorbea, Zaldiaran, el Pagasarri o Ganekogorta son otras de las opciones más concurridas, y en territorio guipuzcoano, el Adarra, el Hernio o el Txindoki. Pero nos vamos a pasear por los montes de Vizcaya esta mañana, por esas cumbres. Lo vamos a hacer de la mano de Julen Zabaleta, que es senderista. Hola, Julen, ¿qué tal?
Buenos días, Egunon.
Bueno, la verdad es
que... Bien, voy a decir, perfectamente.
Preparado. ¿Tú, en tu caso, qué haces? ¿Despedir el año o estrenar el siguiente?
Estrenamos.
¿Tú estrenamos?
Y salimos sobre las 7:30 de la mañana, más o menos, para no coger mucha ruido de gente. Damos una vuelta por arriba, por Paga, tomamos algo, si es que está el refugio abierto, porque hay algunos años que está cerrado, y ya pasamos. Para las 11:30, a las 12, que hay que preparar la comida con mi mujer.
O sea, que
estamos
tú vas... Tú vas al Pagasarri.
Sí, nosotros hacemos, yo subo al Pagasarri, pero habitualmente, casi nunca, por el camino tradicional. Hago caminos totalmente diferentes. Yo soy nacido en los caseríos de Arafaldas de Arnotegui, con lo cual conozco esta zona claro. Bastante bien.
Claro, yo decía que esto es una tradición de siempre, yo la he escuchado toda la vida, pero la verdad es que no sé si estarás conmigo en que en los últimos años se ha convertido en tan popular, que oye, hay montañeros que empiezan a quejarse de que están un poquito ya pasándose y están los montes llenos. ¿Esto es así? ¿Tú también lo notas?
Saturados totalmente. Además, como comenté contigo, Pagasarri es un monte que suben gente las 24 horas del día, o subimos, perdón. Con lo cual, a cualquier hora del día o noche, hay gente. Yo me tiré 3 o 4 años, dado que viajaba bastante, pues tenía que hacer algo de deporte. Subía a las 5 de la mañana y gente que ya bajaba y había coches aparcados. O sea, que estaba gente subiendo y bajando todos los días del año.
Madre mía, pero estamos desbordados para todo.
Estoy hablándote, ya te estoy hablando unos 15 o 20 años de ello. Ya. A ver, es que hubiera muchos coches, pero tenía siempre 5 o 6 coches y gente que ya estaba descendiendo de Paga para ir a su trabajo habitual. Supongo que también habría parejas de los que mire a ver qué es lo que pasa, quién anda y quién está, pero bueno, había un poco de todo.
O sea, que esto se está convirtiendo ya, Julen, en más gente que en la Gran Vía.
Pues a muchas horas, y sobre todo cosas que te llegan a gustar, gente con botas, zapatillas, perdón, botas de andar en Bilbao, señoritas, señores, gente con zapatos, digo, yo es que no termino de entender estas cosas. Normalmente yo voy a horas muy impertinentes, ¿eh? Yo no voy a las 12 de la mañana, yo empiezo a subir a las 7:30 de la mañana, y muchas veces para las 9:30, 10, o 10:30 ya estoy abajo. Y no he hecho el camino tradicional en ninguna vez. Voy bordeándolo por muchas partes.
¿Haces el camino alternativo, ese que no es el tradicional, para no encontrarte con demasiada gente o porque te apetece simplemente ver el monte o otros paisajes?
No, aparte de no ver tanta gente, ver un paisaje totalmente diferente de lo que es tradicional. Yo ya personalmente ya lo tengo más que visto, casi me conocen hasta las piedras.
Claro, el hecho de ir mañana, 1 de enero, a esas horas de las 7 de la mañana, implica que hoy no te vas a ir tarde a dormir, o no demasiado tarde, y además tampoco te vas a pasar excesivamente con copas ni comida, ¿no? ¿O qué?
Nunca me gustaron las noches, soy de los que normalmente, de siempre, ¿eh? Alguna noche sí que he salido, pero para las 12, 12 y cuarto, estamos más o menos viendo la televisión ya muy relajaditos y me voy a la cama. Yo soy de poco dormir, o sea que tampoco me va a molestar mucho estar dormir 4 horas y empezar a subir, no tengo ningún problema.
Así que
pero a mí las noches son para dormir habitualmente.
Así que la noche vieja te viene un poco mal porque se alarga, hay que aguantar hasta las 12.
No. No pasa nada, yo me acuesto habitualmente y eso no digo que esté despierto todas las horas entre 2:30 y 3 de la madrugada. Tengo ordenador encendido, la televisión, bueno, montaje que tengo de todo, porque el ordenador me encanta todo lo que sea estar informado de todo y moviendo cosas, porque me gusta mucho la fotografía.
O sea que duermes muy poco.
Sí, yo sé. También he hecho unas siestas de pantalón largo, ¿eh?
Ah, bueno, es que en algún momento hay que recuperar, ¿no? Lo que no se hace a una hora habrá que hacerlo a otra. Claro, claro.
Sí, estoy jubilado. Al estar jubilado, pues tienes horario. Tienes horas para todo.
Oye, estamos hablando del Pagasarri, pero que es uno de los montes más tradicionales, al menos en Vizcaya. Aquí en Álava ya sabes que también la Cruz del Gorbea, que coincide con vizcaínos. ¿Ese no lo practicas?
Sí, también lo suelo hacer unas 4 o 5 veces al año.
Ah, también.
Sí. A ver, yo te llamo senderista, pues yo montañero llamo al que hace monte. Aunque sea Gorbea, que son 1000, son 898, pero bueno. Sí. Normalmente lo subes tranquilamente, si ya vas a Salación Álava y subes por Álava es bastante más relajado que subir desde Vizcaya.
Sí, el de Vizcaya es un poquito más empinado el recorrido, más corto, pero más empinado.
Por y tal, le pega un poco más. Pero bueno, es llevable, se puede subir, tampoco hay que estar preparado como un pobre elite para hacerlo, ¿eh? Es más duro, pero bueno, el Pagasarri, fíjate, uno de los montes que es muy poco frecuentado, ya empieza a Roce, y es muy pequeño, es un chochón, es muy bonito de ver, y la gente siempre paga. A Roce y tiene unas vistas excepcionales para ver Bilbao y para ver todo.
¿Cuál me has dicho?
Aznoti, que es el primero que está, si miras a Pagasarri, tienes uno que te queda a la izquierda, que se llama el Monte Aznoti, y que hay una que hay colocada una antena de televisión o de radio, no sé cuál es. La primera antena que se ve desde Bilbao, Aznoti.
No, claro, te pedía una recomendación para quien quiera estrenarse con esta costumbre de ir al monte el 1 de enero, ¿dónde le decimos que acuda? ¿A este, a Aznoti?
No, a ver, Arnote, si quieres tener Arnote, es un monte muy bonito y no sé cuántos tiene, tendrá 400 y pico, no tiene más. Pero tiene unas vistas excepcionales de Bilbao. Y eso sí que lo puede hacer una persona con críos y que no está acostumbrado a subir. Si lo estuve desde Igartu, que es donde se empieza la subida tradicional para Pagasarri, por decirlo, subiendo Arnote y por atrás tiene una subida muy relajada. Y llegas a esta rueda, que también había una especie de caseta de guardas, y de ahí asciendes a lo que es la noción de que adquiere un mirador muy bonito, que ves pues todo el Abra, ves todo a Santurce, ves todo completo, y es muy, muy tranquilo de subir.
Oye, pues una recomendación estupenda, porque además dice la previsión meteorológica que tanto hoy como mañana vamos a disfrutar de cielos despejados, y por lo tanto, si tenemos esas buenas vistas y acompaña el tiempo, mejor que mejor.
Sí, además en familia se puede hacer y nos acompaña el tiempo, aunque hoy está el día muy abierto, pero hace un fresquito bastante majo,
¿eh? Eso sí. Pero bueno, oye, caminar ligeramente, ¿eh? Así a paso ligero y ya está. ¿Mañana qué le decimos a estos neófitos, a los que se estrenen, que metan en la mochila?
Pues que no suban a las 12, porque se van a encontrar la gran mía de rebajas. Que suban a primera horita, que se despejen un poco antes y, no sé, para una hora tranquila, 10:15 ascendiendo arriba, van a ver bajando, van a ver cómo sufren los que están subiendo, que eso es lo bueno de subir al monte.
Ah, mira.
Tú bajas relajado y el que sube un poco cansadín.
Ajá. Y a partir de ahí, tu plan es después ir tranquilamente, volver a casa y preparar la comida.
No, ya a ver, pasamos a casa, damos un... Después de haber almorzado, si está abierto el refugio, almorzaremos ahí un pichito de tortilla y una cervecita, luego bajamos y a hacer cosas. Y luego a las 2 de la tarde, visualmente 2:30, nos tomamos hasta las 3 de la tarde, tomamos 2 o 3 vinos para hacer la comida. Ajá. Tranquilamente, ya termina sobre las 5:30 a las 6, que es lo, sería, que es lo más normal del día. Porque ya antes éramos jóvenes y íbamos a echar una partida, pero ahora ya silloncete y televisión.
Oye, esto que comentábamos de que se ha popularizado, quizá se han llenado los montes de gente que no practica habitualmente y que se han convertido un poco en refugio de domingueros, ¿se nota más a raíz de la pandemia o dónde ponemos la línea? ¿A partir de qué momento?
A ver, hay un corte muy fuerte entre antes o pos de la pandemia. La gente se mueve mucho. El problema de esto es que la gente le da por conocer, pero es que no se prepara. Vuelvo a repetirte, yo escribiendo algunas veces, el mismo abajo de paga o de otro tipo de montes, y la gente va con zapatos de vestir. Yo es que no termino de entender las cosas. Vamos, es que me asusto. Hay veces que me termino asustando. Señora o señor, se va a pegar un petardazo y va a tener que subir a alguien a recogerlo y bajar en camilla.
Así que,
yo creo que hay mucho más gente post que antes.
Pues Julen Zabaleta, un placer habernos dado este paseíto por los montes para estrenar el 2025. ¿Desde hace cuántos años que haces tú esto?
Yo, pues mira, soy en el caserío de Parserre, ICO, exacto, los caseríos de ICO. Yo tengo 67 y yo me acuerdo de crío que decía a mis hijos, oye, que me voy a marchar a Pague, ¿no?